Río Plasencia presenta Deportes. Entrevistas.
¿No viene a presumir su medalla? Que
sí, ha sido.
¿Qué fue lo que falló para nosotros?
Y mucho más.
El aficionado mexicano es malinchista y vale la pena darle su oportunidad al deporte mexicano.
Bienvenidos a este podcast. Recuerde, hablamos de deporte, tenemos entrevistas, música, cine, videojuegos, en fin, muchísimas cosas de las cuales hablamos con gente muy involucrada en cada uno de estos temas. Nos vamos al mundo de la NBA. Hoy vamos a arrancar con el deporte ráfaga. Viene el fin de semana de las estrellas. Más allá del juego de estrellas, se le llama así porque hay actividad con novatos, hay actividad de tiros de tres, hay actividad de habilidad, hay muchísimo que culmina con el juego de las estrellas. Y bueno, pues ya está definido el roster tanto de la conferencia del este como de la conferencia del oeste. La semana pasada les estábamos hablando de los que estaban en las primeras votaciones. Me salí con la mía, mi querido Flash. Sí llegó el señor Chris Paul. Tú también te saliste con la tuya porque sí está Zion Williamson dentro de esta terna, pero llama la atención las incorporaciones por ahí de gente como Devin Booker y del que hablábamos, y ojalá se le hubiera hecho justicia a su padre, ¿no? El señor Domantas Sabonis. ¿Cómo estás?
Hola, mi querido Rigo, muy contento. Y fíjate, sí, resulta que el hijo de Arvydas Sabonis, ¿sí? Domantas Sabonis, pues va a ser parte del juego de estrellas. Fíjate, a sorpresa de muchos, toma el lugar de Kevin Durant. Kevin Durant, no sé qué opinas tú, mi querido Rigo, pero parece que no puede ver la suya desde que salió de los Guerreros, ¿eh? O sea, entre COVID, entre una serie de peripecias, pero bueno, no puede estar al 100% con su equipo, que parece que también al equipo no le importa mucho por traer una buena racha, pero híjole, le ha sido complicado a Kevin Durant desde aquella lesión que tuvo cerca de las finales hace un par de años.
Sí.
Y bueno, tenemos otro también, el caso de Booker, lo decías, sí. Lo terminan incorporando porque Anthony Davis, pues bueno, queda a un lado, ¿no?
Mira, la situación de Anthony Davis me da la impresión que, pues al final del día, tú tienes que pensar en el colectivo y en la temporada, ¿no? Y bueno, pues estas lesiones. Se decía que Anthony Davis podría estar listo para el fin de semana, pero ¿para qué te arriesgas, Flash? O sea, ¿para qué buscas el jugarle un poquito al vivo si todavía te queda la segunda mitad de la temporada, que por cierto ya fue anunciada y que también otra vez terminará en esta burbuja?
Sí, al fin y al cabo, bueno, hay que cuidar a los jugadores, digo, no es sorpresa de nadie que al fin y al cabo se ve como activos a los jugadores como este, ahora sí que asset, este activo importante, del cual pues dependen los equipos. Y bueno, en el caso de Durant, híjole, creo que si hubiera quedado en los Guerreros, se le hubiera ido mejor, creo yo. No sé cuál sea tu opinión sobre el caso de Durant.
Pues mira, quiso probar nuevos aires, ya. Fíjate que lo que sí me llama la atención de este juego de las estrellas es que sigue la NBA creciendo en esto de recargarse mucho en lo que es la afición, ¿no?
De hecho, ya lo hacía desde hace muchos años, ¿no? Yo recuerdo que por ahí del 95, en las zapaterías Foot Locker, por favor, móchense con una lana para el patrocinio.
Ya no hay en México, amigo, entonces difícilmente nos van a aventar ahí, aunque sea unos sneakers.
Pero bueno, el asunto es que había estas papeletas en las cuales tú podías votar como aficionado. Fue la primera vez que yo voté por algún jugador para el juego de estrellas.
Y seguramente las quitaron porque había muchos que ponían voto por mí.
Eso no lo sé. Yo sí voté por gente que existía, mano. Que en aquel entonces pues eran Michael Jordan, Scottie Pippen. Mira, hablando de los que pude haber puesto para votación, pues seguramente debe haber estado Chris Webber, que estaba con ya los Wizards. ¿Quién más por ahí? A lo mejor Mitch Richmond, alguien de Grant Hill, Gary Payton, exactamente, Sean Kemp. Y bueno, después viene todo este asunto del internet, que ya la votación es abierta para todo el mundo, ¿no? Al fin y al cabo, el que sea aficionado y tenga una conexión a internet lo puede hacer. Me parece correcto. Ahora, de eso a lo que significa el juego de estrellas y el chacoteo en el que se ha convertido, bueno, ya lo platicamos la vez pasada. Creo que lo más importante y lo más interesante es que se definen muchos intercambios de jugadores en el All-Star Break, en el... pues ahora sí que en este descanso del juego de las estrellas. Creo que eso es lo que vale la pena y lo que a mí me atrae más. ¿Quién puede terminar en dónde y quién se va a terminar reforzando?
Sí, eso es toda la razón, ¿no? Las bancas, qué tan importantes son, ¿no?
Sí, 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 sí. Y digo, la verdad, creo que ya lo platicamos la vez pasada, pero muchas veces es más interesante ver a lo mejor los juegos previos al All-Star Game, ¿no? Yo prefiero ver los eventos de habilidad, los tiros de tres. Ay, las clavadas son cada vez más circo. Después de que las revivió Vince Carter en aquel, ¿qué fue? ¿Me acuerdo? Híjole, se han convertido en una chacoteada, pero descarada, ¿no?
Es a ver quién brinca más caro. Las últimas series fue cuando Cedric Ceballos se aventó la blind dunk.
Nah, pero esa fue muchísimo antes que ya era cuando el... hay que platicar a los aficionados, ¿no? Y a los que nos están escuchando. El juego el concurso de clavadas tuvo su auge con Dominic Wilkins y Michael Jordan.
Y Spot Webb que
y
les ganó.
Y después vino... Es que Spot Webb que les ganó,
de hecho. Es su sí, cara.
Y después, bueno, Dee Brown aquella vez con la clavada ciega también. Pero ya después con esa que tú comentas de Cedric Ceballos, ya venía para abajo, o sea... Después por ahí creo que ganó hasta Brent Barry, hazme el favor. Entonces, si ustedes no se acuerdan, después hubo competencias de clavadas entre Isaiah Ryder y Harold Miner, que fue malísima, fue espantosa. Y después vino una que fue la última dentro de ese periodo, que la gana un señor llamado Kobe Bryant en su temporada de novato, si no mal recuerdo, a los 17, 18 años.
Sí, que después ya no quiso participar.
No, y de hecho desaparecieron los concursos de clavadas por un par de años hasta que llega Vince Carter y hace este concurso relevante otra vez con aquellas
clavadas. Si no mal recuerdo, es la 360, ¿no? Hace una clavada de 360, si no mal recuerdo.
Es un 360 combinado con un windmill, o sea, con un molino de viento, que es impresionante. A la fecha yo lo sigo viendo y digo, es que bueno, ¿cómo lo hizo? O sea, es algo fuera de serie. Mucha gente se acordará de aquella donde se la colgado con el brazo, que metió todo el brazo hasta el codo, al aro, y se quedó colgado. Y fue algo, pero realmente impresionante. Y de ahí retomó su nivel de popularidad y tuvimos... buenos concursos de clavadas. Jason Richardson de los Guerreros de Golden State, cuando los Guerreros nada más servían para para mandar a Richardson al juego de estrellas y específicamente a las clavadas. Y bueno, tuvimos ahí alguna también, Dwight Howard, aquella clavada.
Sí, Dwight Howard
también
es el entrenador de Michigan, que puede hacer historia otra vez con este equipo de los Wolverines. Yo sé que no te gustó como jugador profesional, pero el hombre es parte del Fab Five y también, bueno, pues está llevando a ser caballo negro a su equipo.
No, fíjate que me da mucho gusto, la verdad. O sea, yo soy muy fan y si hay un equipo al que yo admiro y respeto es a los Fab Five. Pero como jugador en la NBA, Juwan Howard quedó a deber muchísimo. La verdad es que se dedicó a robar, pero a destajo. Nunca desquitó lo que cobró, perdón. Como jugador colegial fue extraordinario, pero profesional es uno de los jugadores más sobrevaluados de la historia, igual que Grant Hill. Grant Hill un poquito menos. Hay que decirlo.
Grant Hill por las lesiones, ¿no? Porque sí pintaba para ser muy buen jugador.
Sí, tuvo un par de buenos años, muy buenos, ahí en los Pistones. Tuvo un momento en el que parecía que iba a llevar a los Pistones a tierras bastante más verdes y de viejas glorias, y lo fastidiaron las lesiones del tío, y después terminó yéndose a Orlando, y de Orlando rebotó a Phoenix, y de Phoenix, bueno, ya no recuerdo para dónde más se movió, pero se perdió completamente. pero sí, sí creo que fue un jugador que en la parte posterior de su carrera cobró muy bien y no desquitaba, pues. Pero volviendo, fíjate, a las clavadas. Tuvimos aquella de, ¿cómo se llamaba? Robinson. Ay, Nate Robinson, ¿te acuerdas?
Ah, Nate Robinson de los Trailblazers de Portland, sí. ¿No?
En aquel entonces es que jugó en muchos equipos, Rigo. Estuvo en los Celtics, estuvo en los Knicks. Cuando compitió estuvo en los Knicks.
Ok.
Que es okay. Aquella en donde
no, perdón, lo estoy confundiendo con el Robinson de los Trailblazers de aquella época de Jordan. Ya.
No, tú estás hablando del hombre de la bandita al que Jordan victimiza con el sexto triple en las finales.
Exactamente.
No, Nate Robinson, ese era Cliff Robinson.
Cliff Robinson.
Nate Robinson.
Sí, ya sé
Nate
quién
Robinson
dices.
Era este chaparrito.
Sí, es el que chaparrito, como... es el que le hace el tapón a este Yao Ming.
Sí, claro. Sí. Y él tiene una clavada en un concurso en el cual brinca a Dwight Howard.
Sí, y que al año siguiente, al año siguiente le pide Spock Webb y él mismo brinca al propio Spock Webb.
Ah, claro, sí. Bueno, Spock así Webb ya le has brincado a...
Le da la asistencia, ¿no?
Sí. Sí, bueno, así ya habías brincado a Dwight Howard, que no brinques a Spock Webb, ¿no?
Sí.
Ahora, hay que decir que ahí Nate Robinson tenía un resorte sobrehumano, la verdad, porque es un tipo que mide por ahí del 1.70.
1.68.
O sea, dime, estás hablando que es él y yo somos más o menos de la estatura. Yo ando por ahí arañando el 1.70.
Spock Webb era más chaparrito. Spock Webb medía 1.65.
Ok.
Y el más chaparrito ha sido Moxie Box.
No, ¿sabes quién? Uno todavía un poquito más chaparrito que Moxie, Earl Boykins.
Ah, sí, cierto, pero Earl Boykins ni siquiera llegaba al 1.60.
Sí, no, él era como 1.57, una cosa
sí,
por el estilo.
Sí, porque Moxie Box era 1.62, hasta en la película de Space Jam hace la broma, ¿no? Dice, bueno, ustedes son altos, ¿no? Pero yo con mi uno, sí, no, es impresionante. Pero bueno, ya viene el juego de las estrellas y ya nada más para terminar lo de la NBA, mi querido Flash, sigue siendo la gran sorpresa, aunque por ahí... no tuvo una buena racha el equipo del Jazz de Utah, por ahí un par de descalabros en los últimos juegos, pero al final del día sigue siendo el mejor equipo y por mucho, ¿no?
Sí, pero fíjate que yo quisiera detenerme, mi querido Rigo, en el encuentro que se dio el día de ayer entre el segundo sembrado del oeste, que son los Clippers, en contra del tercer sembrado del este, que son los Bucks de Milwaukee. Qué juegazo el día de ayer, y sobre todo Giannis se despachó con la cuchara grande.
Ah, bueno, hizo 17 puntos en los últimos minutos. De hecho, creo que aplicó el outscore, es decir, le ganó al equipo completo rival 17-10, ¿no?
Oye, pero es que hubo varias en las que dices, no, bueno, es que este chamaco es una verdadera amenaza. Cuidado cuando se deja ir en contra del aro, porque como torra, o sea, la verdad es... Es un fuera de serie el Greek Freak. Y sobre todo una jugada que define el partido es una en donde se dan cuatro pases que él empieza la jugada y se empieza la rotación de tal manera que terminan regresándole a León y la asume con un enjundia impresionante. Básquetbol que da gusto ver, ese básquetbol de equipo.
Sí, es que volvemos a lo mismo, ¿no? Ya los equipos ahorita que están haciendo su gran trabajo son los que están haciendo más labor de equipo que de individuales. Bueno, los propios Lakers, digo, hay que reconocerle al señor LeBron James que está entendiendo que ya no es la gran figura y que tiene que empezar a ceder el balón, ¿no? Se vio el pasado fin de semana también cuando se enfrentaron a los guerreros de Golden State, donde por cierto una lesión pues saca al segundo mejor jugador de este equipo. Y desafortunadamente, pues ya no puede Curry solito con el paquete, ¿no?
Sí, definitivamente es mucho lo que le estás pidiendo. Digo, si de por sí es el segundo mejor anotador de la liga, ahora le quitas a Draymond Green, que tuvo una torcedura de tobillo, a ver cuánto tiempo está fuera. Ay, creo que a los guerreros, sinceramente, Rigo, les conviene más no pasar a playoff este año, quedarse en la lotería a ver qué pescas. Y ahora sí, el próximo año ya con Clay al 100%. Y el elenco joven que tienen, creo que pueden pensar en regresar a esas verdes pasturas de hace unos años.
Sí, sí, es un equipo joven que puede hacer bastante, ¿no?
Oye, y ojalá y nos llegáramos a encontrar en las finales a estos dos equipos de los Clippers y en una de esas a Milwaukee. Creo que sería una serie muy interesante. Oye, y del otro lado, Kawhi Leonard, bueno, es un jugadorazo también. Y tuvo por ahí una en donde se da la vuelta y termina dejando a bocajarro el balón, que dices, cuidado con este también, en cuanto pueda, calladito te mata.
Sí, 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 es bueno, una de las figuras actualmente dentro de la NBA, y fíjate, curiosamente por ahí, si los Suns siguen con su muy buen nivel, podríamos ver, si llegasen a caer los Lakers, una serie de Los Ángeles en la Conferencia del Oeste hacia las finales, ¿no? Es decir, Clippers Lakers, sé que falta mucho, pero por ahí se podrían acomodar los astros para que se dé esta situación. Como tú lo mencionas, al momento el equipo de los Guerreros de Golden State están fuera de la contienda. Y en la Conferencia del Este, lo que se están ahí también un poquito fuera ya son los Raptors de Toronto, aunque el Este está un poco más factible para muchos, inclusive los Toros de Chicago son un equipo que podría meterse, están a tan solo dos juegos de los Celtics de Boston, ¿no?
Unos Toros de Chicago que sinceramente yo no entiendo las decisiones que toman. El apostarle el futuro de la franquicia a Zach LaVine y a Lauri Markkanen, yo no les veo a esos dos jugadores mayor empaque, pero bueno, o sea, también creo que la afición de Chicago tiene la culpa porque sigue abarrotando el United Center de noche a noche, sin importar cómo vaya el equipo. Entonces, ay, ¿qué te digo, Rigo? Es una gran decepción. El que me ha sorprendido mucho, y no es de Chicago, es de Charlotte, es LaMelo Ball. ¿Qué juego tuvo hace una o dos noches? No recuerdo, pero, híjole, hace mucho no veía ahí un jugador que estuviera centrado en pasar el balón, y bueno, cuando tiene la oportunidad de atacar la línea, lo hace, y lo hace muy bien. La verdad, tiene una talla bastante considerable, pero la habilidad que tiene para pasar, creo que es de llamar la atención, Rigo. Es, ahora sí que, el hijo de este personaje insoportable que es LaVar Ball. Pero calladito, calladito, ese chamaco ahí la lleva, ¿eh?
Sí, sí, tienes toda la razón. Pero bueno, ya estaremos platicando más del mundo de la NBA, mi querido Flash, y del básquetbol. Digo, también hay que mencionar luego de la LNBP y de algunos otros temas. Por lo pronto, vamos al mundo del voleibol. Ya tenemos pues a nuestro experto para platicar acerca de lo que es todo este mundo del deporte de la red y los brincos y los remates. Así puede ser. No sé si tenga algún mote así como el deporte ráfaga o el deporte de las tacleadas. No, digo, ahí sí voy a acusarme de mi ignorancia, mi querido Alex Castillo. ¿Cómo se le dice al voleibol?
Gracias, mi señor Rigo. Muchas, nuevamente agradecido por venir a hablarme de voleibol. Pues fíjate que no hay uno como tal. Tal vez hoy día la FIB lo denomina como que su visión quiere convertirlo en el deporte familiar número uno, ¿no? Es lo más cercano que habría, pero no. En muchos lados, en Sudamérica, por ejemplo, en Perú, que hay una gran afición al voleibol, se llama el deporte de la malla alta o de la red alta. En Cuba también se le llama así. Tal vez esa podría ser la única analogía.
Ok. Bueno, tienes temas varios. Vámonos a arrancar. Inició el Athletes Unlimited y bueno, pues hay que destacar triunfos del Team King, del Team Cruz, pero eso fue en la primera parte, luego vinieron resultados donde el Team Clark le ganó al Team King, en fin, se está poniendo interesante Athletes Unlimited.
Sí, se pone interesante, de hecho son varias jornadas, en cada jornada se juega sábado, domingo y lunes, y como platicamos la semana pasada, ¿no? Al final de estos tres juegos se va a hacer una sumatoria de puntos, tanto por los puntos que gana cada equipo por su victoria como puntos individuales. Vamos a platicar un poquito acerca de ese sistema de puntuación. Y los días miércoles se va a hacer el draft, ¿no? A través de esta suma de puntos más las votaciones de los inscritos a The Club Unlimited, cuatro jugadoras del Team Gold, del Team Orange, el Team Blue y el Team Purple van a estar haciendo su draft, van a estar seleccionando ahí de las jugadoras. Recordar que hay un pool de 44 jugadoras, es decir, 11 por equipo para los cuatro equipos, y estas capitanas van a estar seleccionando a su equipo. Tú lo mencionabas bien en nuestra plática anterior, es como un fantasy, ¿no? Así es. Ahí ya salieron, por supuesto, algunos detractores, algunos puristas ahí del voleibol, diciendo que, bueno, el voleibol es el deporte de equipo por antonomasia, y que esto estará premiando el desempeño individual. Pero bueno, al final me parece que es un muy buen experimento, hubo muy buena audiencia, muy buen rating, y habrá que ver. O sea, no hay otra manera de poder calificar alguna iniciativa de este tipo más que probándola y midiéndola.
Sí, de hecho van a cambiar las capitanías, porque como bien se sabe, las primeras cuatro en este ranking o clasificación en cuanto a su puntaje son las cuatro capitanas de, ya lo mencionaste correctamente, los colores de los equipos. Pero hablando un poquito más del torneo, digo, para nuestros amigos que van a escuchar este podcast en otros días, pues buen experimento, y nos ibas a hacer un pequeño desglose de cómo son las puntuaciones, cómo ganas y cómo pierdes.
Fíjate que hoy día, bueno, al cierre de los juegos de ayer, las tres primeras jugadoras en puntuación son Jordan Larson con 702, Karsten Lowy con 543. Ambas han sido estrellas del equipo nacional de Estados Unidos. Y sorprendentemente en tercer lugar está Leah Edmond, que es una gran jugadora, aunque ella nunca ha jugado profesional. Ella salió apenas el año pasado de la Universidad de Kentucky, fue All American, le fue muy bien. Ella tiene 536 puntos. Pero bueno, como van y sumando puntos, fíjate, cada en voleibol se le conoce como cada habilidad individual. El tema del saque, es cuando pones en juego el balón. Un ace, el ace es cuando el balón cae directamente en el campo del oponente, va a puntuar más 12, y un error.
Es como el as del tenis también, ¿no? Para que la gente que se está entrando, es que no haya respuesta del rival.
Así es, que es directo en la cancha. Hay quien cree erróneamente que un ace es que el jugador que va a recibir toca el balón y sale hacia atrás. Eso no es un ace, eso es un error de recepción. Un ace es que caiga directamente en la cancha, ¿ok? Y el error del servicio es menos 8, y eso puede ser que el balón se estrelle en la red, o que el balón va hacia afuera de la cancha, o que el sacador toca la línea final, comete falta en el saque, ¿no? Entonces, el ace más 12, o el bueno más 12, y el malo en el saque menos 8. En el ataque es muy similar, un kill, que le llaman en inglés, es el ataque o el remate que cae directamente al suelo, o que es... Ese cuesta o vale más 8 puntos, y el error es menos 12. El error es cuando el atacante toca la red, comete falta, o remata y el balón va hacia afuera de la cancha.
O lo rebota en la red, ¿no?
Exacto, o rebasa con su pie la línea central debajo de la red. Todo eso son faltas en el ataque, y eso te va a costar menos 12 puntos. La acomodada... O el levantamiento, como le llaman en algunos países, la asistencia va a costar más un punto. La asistencia es colocar el balón en una manera donde el atacante pueda hacer directamente el punto, ¿no? Entonces, para el atacante le va a valer más 8 puntos, y en el caso que sea una buena asistencia, pues ahí vale más 1 para el acomodador. Y hay un error, te va a costar menos 12 puntos. Esto es una falta en el manejo del balón, o sea, doble contacto o retención, y eso va a costar menos 12 puntos.
O que acarrees el balón, ¿no? Que es lo que tú estabas
mencionando. Sí, bueno,
¿no?
que técnicamente es retención, ¿no? En muchos lugares se conoce como acarreo, pero sí es lo mismo, ¿no? O sea, una falta en el manejo del balón. Después, el dig, que el dig es una recuperación del balón en defensa. ¿Sí?
Es cuando te avientas, que hacen el remate y lo salvas, ¿no?
Así es, eso va a costar más 5, un buen dig, es decir, que el balón sigue en juego. Ahí no hay penalización de error, porque pues es difícil penalizar eso, ¿no? Entonces solamente un dig o una recuperada buena va a valer más 5. El pase, que es la recepción del saque solamente, ¿no? O sea, la primera acción defensiva, la recepción, el buen pase va a costar, va a valer 2. Esto quiere decir que tú toques el balón y lo mandes a las manos del acomodador, y el error va a costar menos 12, ¿no? Es decir, que que son incapaces los receptores de dar un de mandar bien el balón al acomodador para que acomode el remate. El bloqueo bueno, que esto es muy simple, es colocar las manos por encima del límite superior de la red, contactar el balón y que este caiga directamente en la cancha del adversario, ese va a valer más 12 puntos.
O que toque a un jugador, ¿no? También, que con tu bloqueo toques al rival y salga el balón, eso también es bloqueo, ¿no? O no se marca.
Fíjate
como
que eso. No, en este caso no, en este caso es solamente que caiga directamente al campo, porque de otra manera podría ser un error de la defensa.
Ok.
¿No? Sí, entonces aquí cuenta solamente que el balón caiga directamente al suelo. Y así es como se contabiliza el bloqueo en los juegos, tanto en SAA como Norseca y FIBB. Y por eso de repente hay estadísticas que dicen un jugador central tiene un promedio de 1.5 bloqueos por set. Eso es muy bueno, porque es puntos que se hacen directamente con el bloqueo, ¿okay? Que cae directamente al suelo. Y después tenemos, te decía, la puntuación por juegos por juegos ganados va a ser 60-40, ¿no? Hubo un resultado ahí, por ejemplo, de 71-68, ¿no? Se juegan tres sets completos y al final el ganador es el que haga la mayor la más alta suma de puntos. Para el MVP 1 van a ser 60 puntos más, el MVP 2 40 puntos más y el MVP 3 20 puntos más. Nos cuesta un poco de trabajo aquí a la gente que vemos mucho tiempo en el voleibol, porque pues, las valoraciones de todo esto se habían hecho de otra manera, que ya se llevan, ¿eh? De hecho, en un curso que tuvimos el viernes con Judith Sandino de la Norseca, es presidente de la Comisión de Estadística y BIS. Uh-huh. Así es como se sacan muchos de estos datos, así es como se sacan a los premios individuales de mejor jugador, de mejor remate, de mejor bloqueo, etcétera, pero sin hacerlo un tema de o sea, la puntuación no es la misma, vaya, para terminar pronto, ¿no? Ya se hace de alguna manera, no es totalmente nuevo. Lo que sí es nuevo es que estos puntos le hagan al jugador hacer MVP y que tenga un draft los miércoles para que entonces juegue con un equipo totalmente diferente así de fin de semana.
Ok.
¿Cómo ves? Oye, comentarte también, Rico, esto es importante, que hay un
white paper. De hecho, estaba viendo que no marcan los sets, sino en estadística se van directo a los puntos finales.
Los puntos. Se van a jugar tres sets completos a 25, el primero que llega a 25, y el resultado del juego es la suma total de puntos.
Ok, sí, sí, sí.
Y comentarte, hay un white paper que te lo voy a hacer llegar, son cerca de 30 páginas, donde detalla exactamente el fundamento de todo esto. No es porque a alguien se le ocurrió, ¿no? Se ha hecho un estudio de parte de Athletes Unlimited, principalmente de la Nations League del 2019, ¿no? Para tema de pues cómo ir ahí ponderando todas estas acciones individuales, cuántos puntos dar, cuántos puntos restar, en base a la duración de los rallies, en base a quién toca más el balón por set, por juego. Entonces es algo está muy completo, te lo voy a compartir para que se entienda que al final pues es algo que está estudiado.
No, y lo puedes subir a tu página, ¿no? De Facebook, para que la gente,
claro,
lo pueda
también
ver.
sí.
Para que
así
la gente
es, ahí lo subimos.
Ahí lo pueda ver. Oye,
así es, yo, Rigo.
Rápido, ¿cuántas semanas le faltan al torneo?
Le faltan, según yo, son 8.
Ok.
Según yo, son 8 y después vendrán, no, perdón, son 5.
Son 5.
Son 5.
Y 3, sí, me imagino que de como semifinales, ¿no?
Como playoffs. Sí, lo que está bien interesante también es que pues está, para los americanos están muy sorprendidos. Yo sigo a varias jugadoras y dicen, oye, es la primera vez que hay una liga profesional de este tipo y que está difundida a través de televisión nacional, ¿no? Allá en Estados Unidos se ha difundido a través de CBS Sports, a través de Fox Sports, y a nivel mundial, pues aquí se pudieron ver en México juegos por Facebook, por YouTube, por Twitter, por Twitch se van a estar transmitiendo. Entonces eso la verdad es que le da otra dimensión a un deporte que al menos en Estados Unidos, pues ahí lo veían cada 4 años en Juegos Olímpicos, o si bien les iba, 2 o 3 semanas al año en la Nations League. Entonces la verdad para Estados Unidos es una gran noticia, porque viene a cambiarle la cara a este deporte que había sido, en general en Estados Unidos había sido considerado un deporte olímpico. Lo vemos okay. 4 años.
Sí, y bueno, también tendrán la cross en el mes de julio ya de este año, también de en la rama femenil, que me parece muy interesante. ¿Traes más temas en el tintero, mi querido Alex? El Tour Mexicano de Playa se celebró en Guaymas, ¿no?
Sí, en Guaymas, después de posponerlo un mes. Esto estaba programado para la última semana de enero, se consideró que era mejor moverlo para febrero. Una gran asistencia, equipos de todo el país. Al final, en la rama varonil, en la final, la pareja de Miguel Sarabia, Nuevo León, y Yasutaka Saneva, California, derrotan a Ángel Cárdenas de Colima y Juan Espinosa de Sinaloa. Esto fue ayer cerca de las 5 o 6 de la tarde acá en la Ciudad de México. Y en la rama femenil, una gran y agradable sorpresa. Paulette Cruz de Colima y Dana Cortés de Veracruz ganaron, una pareja que no habían jugado juntas nunca. El equipo se armó ahí y ellas derrotaron a la pareja sinaloense de Cielo Camacho y Andrea Costa. Buena asistencia ahí en Guaymas. Bueno, yo estuve viendo fotos, estuve viendo videos, la instalación fenomenal, la playa espectacular en Guaymas. Se ve que se la pasaron muy bien, pero bueno, hasta hoy día el reporte es de bastante éxito. Esperamos y deseamos que no haya ahí ningún tema de COVID. Seguramente el Tour Mexicano seguirá viendo más fechas a lo largo del año. Hoy todavía no se anuncia el calendario completo, ni siquiera la segunda etapa, pero estoy seguro que se vendrán programando más fechas del Tour Mexicano de Playa.
Y también habrá equipos mexicanos en más voleibol de playa en Qatar, ¿no?
Sí, fíjate que yo la semana pasada comenté aquí en tu programa, que hizo favor de invitar, que
los
mexicanos
son todos los que participan.
Gracias, mi estimado Rigo, que los equipos mexicanos no habían asistido a Qatar. Sí, el tema es que la semana pasada hubo los torneos del World Tour tienen 6 divisiones. Es 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas, y los Major, que son como los Grand Slam del tenis, ¿no?
Los Major del golf, ¿no? Solo hay 4.
Ándale, hay años que hay 3, hay años que hay 4, todo siempre depende del tema de patrocinadores. Pero en Qatar esta semana se va a llevar a cabo el 4 estrellas en Qatar Abish, en Qatar, porque la semana pasada fue en Doha, en la capital. Y esto tiene varios significados interesantes, Rigo. El año pasado, el último evento que se hizo el World Tour fue precisamente este, el 4 estrellas en Qatar Abish, en Qatar, donde la pareja mexicana de José Luis Rubio Gaxión, la mejor conocido como el Güero Tigui, y Josué Gastón Gaxión, la mejor conocido como Bobe,
¿tienen que ver algo con Hilda, ellos?
Pues son paisanos, son sinaloenses.
Ah, ok. Sí, porque es un apellido que me recuerda mucho a lo que fue Hilda mucho tiempo, ¿no?
Así es, nuestra 2 veces olímpica Hilda Gaxiola, comisionada nacional de playa de la Federación Mexicana de Voleibol. No sé, no estoy seguro, pero lo que sí sé es que son muy cercanos, son de Sinaloa. Es posible que haya algún parentesco, no sé, lo voy a investigar, es una buena pregunta. Pero bueno, estos dos jugadores el año pasado fueron noticia en Qatar, derrotaron en la semifinal a campeones mundiales como Evandro y Bruno de Brasil, en un juego donde el Güero Tigui hizo 10 puntos de bloqueo, que eso en voleibol de playa, bueno, es pocas veces visto. Una actuación sensacional. Después accedieron a la final, donde perdieron con el equipo de Polonia, pero bueno, eso por un lado es atractivo, y por el otro, porque se reanuda esta carrera por sumar puntos en el ranking de la FIVB para acceder a Juegos Olímpicos. Te comentaba hace un rato que se está reanudando esta carrera. La pareja de Juan Virgen y Lombardo Ontiveros, campeones panamericanos en 2015 y olímpicos en Río, están hoy día en el lugar número 40 del ranking, y Tigui y Bobe están en el lugar 56. Recordar que a Juegos Olímpicos asisten 32 parejas, 16 son por el, o un poco, creo que 24 son por el World Tour, por puntuación, y el resto son por copas continentales en cada confederación. Entonces, hoy se reanuda esta carrera. Comentar también que para que una pareja del Tour pueda acceder a Juegos Olímpicos, puede ir en primer lugar de puntos, pero necesita haber participado durante un año en 12 eventos, en 12 eventos del World Tour. Entonces, igual, pues decía Juan Virgen y Lombardo están en lugar 40, tal vez por esta eliminación de algunas otras parejas que no aparecieron en esas 12 paradas, pueden subir un poco más en el ranking. Entonces,
no, y además, dicho, solo pueden ir dos por país, ¿no? También hay que hacer esa aclaración.
Es una cuota, ¿no? Al final cumpliendo con esta máxima de la Carta Olímpica, donde pues se pretende dar la posibilidad a mayor cantidad de países que asistan. Entonces, sí, hay una cuota.
Voy a poner un ejemplo, digo, no me sé el ranking, tú te lo sabes más, pero que las primeras 5 parejas sean, sobre todo en varones, americanos, ¿no? O brasileños, ¿no? Entonces, tú solo pueden ir 2. Ya tu ranking, si estás en el 40, pues ya estarías como en el 37, 36, ¿no? Y así puedes ir recortando este punto, pero qué bueno que aclares esto, que tiene que ser 12 visitas al World Tour en un año, digamos que una por mes podría ser la cuota, y la otra es que también tienes que tener tu puntaje dentro de este ranking, ¿no?
Así es, que en el caso, bueno, el último año que fue atípico para todos los deportes, no sé muy bien cómo se vayan a mover estas fechas, pero seguramente habrá algún ajuste. Fíjate, nada más para darte el dato, entre las primeras 10 lugares del ranking hay 3 equipos brasileños, ¿no? Entonces, mínimo ahí uno pues ya está eliminado por ranking. Tendría que ir a buscar certificación a la Confederación Sudamericana. Y el primer lugar del ranking, para sorpresa de muchos, se les va a hacer muy raro escuchar esto, está la sensación del tour, una pareja de noruegos.
Desde, si no mal recuerdo, desde Londres, ¿no? Empezaron a alzar la mano los noruegos en voleibol de playa.
Ha habido parejas noruegas. Esta pareja en especial no estuvo en Londres, porque ellos realmente salieron a la luz hace 3-4 años, pero los últimos 2 años han sido muy, muy dominantes. De hecho, la pareja de Bobby y Tiwi en el Campeonato Mundial Juvenil de hace 4 años, 3 o 4 años, le ganaron la semifinal a esta pareja de noruegos, ¿no? Entonces, ellos, Tiwi y Bobby, son subcampeones mundiales de playa sub-21, pero bueno, pues ellos han tenido una muy buena preparación, han estado preparándose muy bien y hoy están en el número 1 del ranking del World Tour de la IFBB de voleibol de playa. Muy interesante.
¿Y ya cómo les fue en las Voleibol Talks también? Bueno, tienes una entrevista muy interesante, pero estuvo lo de con la Dave, ¿no? ¿Cómo podríamos decir? Es que no fue un congreso, sino charlas, ¿no? De voleibol, ¿no?
Sí, fue un seminario de voleibol de sala, titulado Aprendiendo entre Amigos por un Amigo, por una causa muy, muy noble, ¿no? Ayudar a un gran amigo voleibolista de mucho tiempo. Fueron 2 semanas, de lunes a viernes, las 2 semanas anteriores, grandes ponentes como en nuestro entrenador olímpico y de los Tigres de Rosario Nuevo León, Jorge Azair, Pepe Núñez, del Tec Monterrey y Querétaro, nuestro Comisión Nacional Técnico de Voleibol de Sala con ADEIPS, Chuy Macías de la UACH, estuvieron Mari Carmen Durán y Daniel González, árbitros internacionales, estuvo gente de Norseca, del equipo Yutis Andino, que nos explicó todo el tema de estadística y BIS, y estuvo Samuel Cibrián, por supuesto, también, muy interesante, del Tec Monterrey Campus Puebla, muchos de ellos con experiencia en selección nacional. Una asistencia promedio diaria de 120 personas, pues muy, muy interesante. Pues un ambiente un poco más informal, ¿no? No se pueden dar cursos completos, pues cursos que a lo mejor duran una semana, tenemos 3 horas por día, pero sí unas pláticas muy interesantes. Y yo creo que lo más valioso, Rigo, es pues escuchar al final del día, como lo menciona Sammy Cibrián, Jorge Azair, Pepe Núñez, etcétera. Pues escuchar a todos estos profes que trabajan en fuerzas básicas, por decirlo de alguna manera, que trabajan en cada uno de sus municipios o sus regiones, a lo mejor pues no siempre en las condiciones ideales, con la mejor duela y los mejores postes y la mejor red y los mejores balones, pero al final es gente que son los que inician, son los que hacen la labor de atracción y enamorar a los niños y jóvenes a este deporte, y que al final pues ellos van pasando después a bachillerato, después a universidad, muchos de ellos con becas, selección nacional. Entonces a mí me pareció eso realmente lo más destacable, ¿no? El cómo escuchar sus experiencias, escuchar sus puntos de vista y verlo también desde su perspectiva, y también pues muchas de las buenas prácticas compartidas en este curso, pues ayudarles a cómo poder esto aterrizarlo a cada una de sus regiones. Yo creo que eso al final fue de lo más valioso, evidentemente pues también con la buena causa que queremos apoyar. Y déjame decirte también que se anunció ahí por parte de Jorge Azahir que tendremos un seminario de voleibol de playa de muy similares características en días próximos. Yo espero que esta semana se esté ya publicando la comunicación final, pero va a ser un tema muy muy interesante también.
Bueno, pues ahí me pasas los datos para poderlos decir, y si no los decimos la claro, próxima sí. semana. Rápido, tienes una invitada de honor en Voleibol Talks esta semana.
Es un invitado muy muy interesante, Brian Miranda. Brian Miranda, él es entrenador de voleibol de playa de la UAS y es un instructor de buen nivel, a nivel internacional, nivel 2 FIB. Ha estado acompañando a varias parejas femeniles a campeonatos mundiales juveniles de voleibol de playa. Mucha experiencia, y él va a estar el miércoles en Volley Talks, 7 de la noche, hora de la Ciudad de México, y 8 de la tarde, hora de Los Mochis, Sinaloa, donde él vive. Entonces lo esperamos aquí en el canal de Facebook de Plus Voleibol, en el programa Volley Talks.
Bueno, pues ahí estaremos publicándolo también en nuestras redes. Mi querido Alex, como siempre, un placer. Ya estaremos hablando la próxima semana un poquito más de Athletes Unlimited, donde ya 2 semanas se vea más o menos cómo está funcionando. Yo no le voy a decir experimento, porque ya también se vivió en softball, ya se tiene planteado lo que es el tema de la cross, sino más bien en esta nueva forma de ver el voleibol. Fíjate que, digo, ya lo estaré platicando un poquito más adelante en el programa, pero ya también en fútbol americano hicieron una especie de fútbol arena con una mezcla de eSports. Está muy interesante. Ya lo estarás escuchando y la próxima semana lo hablamos, porque la gente puede programar la jugada a través de su consola de videojuegos y de esta aplicación Twitch, que es ahorita lo que está de moda en transmisión en vivo, sobre todo en el mundo del eSports.
Muy bien, no, pues encantado, encantado. Digo, al final, para toda la gente que yo conozco de voleibol en Estados Unidos, es un formato muy novedoso para el voleibol mundial, ¿no? A lo mejor para la cultura americana no tanto. Entonces, esta mezcla, creo que ya están saliendo y creo que van a ser cosas más interesantes.
Bueno, pues ya estaremos platicando. Alex, muchísimas gracias, ya diste tus redes sociales, si no, ahí las estaremos publicando también en las mías. Nosotros vamos a continuar con más y ahora nos vamos al mundo del fútbol soccer, y para ello también, como lo han visto, tengo expertos en la materia y hoy voy a tener a Rodrigo Ortega, con quien ya he compartido micrófono, que ya al rato les estará diciendo dónde pueden oír sus narraciones en Facebook y algunas plataformas, y bueno, pues sin duda es un muy buen amigo. Mi querido Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
Rigoberto, todo bien, gracias a Dios. Con esta pandemia y con el tema de los deportes, ¿tú cómo te encuentras?
Yo muy bien, aquí en este proyecto de podcast al cual te estás uniendo, y bueno, pues ahí para adelante. Rodrigo, bueno, pues la Liga MX continúa, ya han transcurrido 8 jornadas de las 17 pactadas. El caso de la semana pasada del América, bueno, pues ya la libraron con el triunfo sobre el Pachuca, que también es un equipo que inició a tambor batiente, pero que parece que no está haciendo. Pero la nota del fin de semana es la sequía de los Pumas en el estadio Jalisco. Bueno, ahora en el estadio de las Chivas, ¿no? Pero en el estado de Jalisco.
Importantísimo. Primero que nada, gracias por la invitación. Y sí, vamos por partes. El tema de América, importantísimo. Lo que sucedió dejó un buen antecedente para mí. La regla es muy clara. Dice que no debes de alinear absolutamente, si un jugador no está alineado no tiene por qué estar en la banca, es clarísimo el detalle. Hay un error garrafal, cómo se te deja que Viñas, quien ya tenías tú en la cabeza que no iba a jugar como lo debió de haber tenido Santiago Solari en su momento, y permites que baje el secretario técnico del equipo, permite que el jugador baje a calentar, que baje a la banca, literal, porque iba a decir gradas, porque ya ves que no puede estar en la banca, pero no había ni por qué tuviera que estar ahí Federico Viñas. Creo que no es culpa del futbolista si a él no le informan que no entre en planes para ese partido. Tú como secretario técnico le tienes que decir, mi hermano, vas para arriba. Pero en fin, 3 puntos que Atlas creo que le van a saber entre gloria y nada. ¿Por qué? Porque no creo que lo ayuden a no pagar esos 120 millones si se va al descenso, ¿no? Que es lo que está pactado. Por otro lado, lo de Pumas es alarmante. Estamos hablando desde el 7 de febrero, con un gol precisamente de Manolo Negrete en 1982, fue la última vez que ganó en Guadalajara a las Chivas. A las Chivas, es importantísimo este dato. Estamos hablando ya de varios años, 38, 39 ya para ser exactos. Entonces, híjole, vaya maldición para el conjunto de Universidad Nacional, Roberto.
Qué triste, y para un equipo que, pues, se hablaba también al inicio del torneo que iba a ser la gran sensación, pero también Pumas las últimas jornadas ha jugado a nada y le ha dolido nada, ¿no?
Es correcto. Yo creo que lo que hicieron la campaña pasada, donde llegan a la final, tiene su mérito, pero insisto, es un equipo que para mí fue más suerte que el buen partido de fútbol. Le tocó en semifinales un Cruz Azul que ya sabemos que, como todos los torneos, es protagonista, lo está haciendo ahorita en primer lugar, se mantiene con un buen ritmo, lleva buen porcentaje de partidos en seguidilla que ha ganado, pero siempre pasa lo mismo con Cruz Azul, llegas a los partidos importantes, a los decisivos y la famosa Cruz Azuleada, ¿no? Y fue lo que pasó en la campaña anterior. Pumas se topa con ellos, alcanza a sacar un resultado en la vuelta, se mete una final donde, yo lo dije en algún medio, YouTube para ser exacto, es un espejismo sin quitarle mérito al equipo de Pumas, pero bueno, ahorita creo que están en una realidad más cercana a lo que deberían de estar viviendo por el plantel que traen, que no tienen tanta experiencia, que les falta nombre, les faltan jugadores que pesen en la cancha, y es la situación que está viviendo el conjunto de Pumas. Y por otro lado, como te lo comento, pues también el conjunto de Guadalajara, que anda por las mismas aguas de la amargura, creo que aprovecha de un tema, como lo he dicho en muchas ocasiones, de un tema como el de Cruz Azul cuando llega a finales, un tema como de un Cruz Azul cuando se enfrenta al América, no se diga en partidos decisivos, que termina por ceder la pelota, que termina por jugar mal, que termina por no dar un buen juego, y esto favorece a Chivas con estos prácticamente ya 39 años que Universidad no puede sacar la victoria ante el conjunto de Guadalajara en la ciudad de la misma.
Bueno, y también ha tenido un buen desempeño el equipo del América, que si no le hubieran quitado esos puntos, bueno, pues estaría ahí de tú a tú. Santos, allá, tu equipo de La Laguna, yo sé que no le vas, pero es de tu región, pues también está teniendo buen desempeño, ¿no?
Sí, Santos creo que es un equipo que con aires de grandeza, y como siempre ha hecho respetar la comarca lagunera, mi tierra querida, siempre ha sido un equipo protagonista de los torneos, de los campeonatos, que a eso es a lo que ha acostumbrado la afición y es lo que ha acostumbrado a la gente que nos gusta el fútbol. El conjunto de la comarca lagunera lo ha hecho bien, creo que les falta, están tratando de hacerse los jugadores que tienen en este momento un nombre, porque no tienen a los pesos pesados que en su momento llegaron a tener, como era un Ludueña, un Bozo, un Benítez, un Marchesín, Oribe Peralta, de más reciente, Darwin, que también jugó muy bien. Pero bueno, ahorita creo que con los jugadores que tiene está logrando desempeñarse de buena manera. Lo comentabas de América también, hay que decirlo. Si no le quitan esos tres puntos que de manera justa los pierde, ahorita estaría super líder con un equipo que los primeros dos, tres partidos, honestamente, a mí no me gustó el fútbol que estaba desempeñando. Aquí es cierto, y lo digo ahora sí que con los colores de la playera puesta, el América sí tiene que gustar y ganar, porque si gana como lo ha estado haciendo, híjole, el problema que se le viene a Solari es importante, porque no convence a la afición, no termina por convencer a los mismos jugadores ni a la directiva, que también ahí tiene un tema mayor. Pero bueno, ahora contra Pachuca la verdad es que lo hicieron muy bien, se vieron dominantes, aplastantes, como es que queremos ver a este equipo en las primeras planas, que si bien también no trae un plantel que asuste, como lo trae Tigres, lo trae Monterrey, lo trae el mismo Cruz Azul, trae un buen plantel. Yo creo que lo pondría en el cuarto lugar del campeonato y como siempre, América obligado y favorito también para ganar el título de este, 2021 de Guardianes.
Fíjate, Monterrey y Tigres que están en los finales de los que podrían calificar y que no han levantado pese a la llegada del Vasco en uno de ellos. En fin, oye, me quiero mover un poquito de continente porque vaya que está, y aprovechando que tú también de carrera eres abogado, la calientito el asunto allá con los blaugranas, ¿no?
En España, claro. Pues importante, el tema está complicado pero sencillo de entender. Resulta que quien estuvo presidente, Josep María, termina equivocándose. Contrata a una empresa para que se dedica a desprestigiar a futbolistas, a equipos, a personajes del medio. Y termina pagándole, y lo hace por. Termina pagándoles 1 millón de euros, pero lo hace también por debajo del agua. No quede en las actas asentado de este contrato. Esta misma empresa le termina tirando ahí la guadaña poco a poquito en redes sociales. Lo hizo. La empresa es, si mal no recuerdo, I3. Te doy el dato, dame un segundo. I3 Venture. Termina tirándole guadañazos a Piqué y a Messi para tratar de desprestigiarlo. Sobre todo lo hace Bartomeu con las personas que no estaban de acuerdo con su mandato. Entonces ahorita se les viene la noche, ahora que ya no está, un año después. Y esto va a estar complicadísimo porque se habla de desvío, ¿no? Desvío de recursos. Y evidentemente que el Barcelona ha sido una fiesta, esa es la realidad. Deportivamente dejaron ir a Suárez, al Atlético de Madrid. Y ahorita el Atlético es superlíder. Suárez es quien está mandando en el equipo, está dominando. Messi se les vino para abajo, que se quería ir. Una fiesta hermosísima que tenían. Se quería ir, lo hacen que se quede. Yo he visto un Messi que no demuestra la calidad del mejor jugador del mundo que lo tuvo peleando de tú a tú con Cristiano y que lo demostró del Messi que ganó tantos balones de oro. Y pues ahora con este tema, sobre todo ahora que se vienen elecciones para la presidencia del equipo del Barcelona, está complicadísimo el tema, ¿eh? Yo creo que el equipo se les va a caer. En Champions se acaba de meter el Paris Saint Germain 4-1. Si no los vuelven a ayudar, como lo hicieron en una eliminatoria pasada contra el Paris Saint Germain, olvídate de qué van a pasar, hermano. Yo creo que se van a quedar en el camino y con un doloroso cierre, porque Neymar y Di María del Paris Saint Germain se están recuperando, van a estar para el 10 de marzo en el partido de vuelta, y yo creo que la goleada podría ser todavía más abultada, más alarmante de lo que está viviendo ahora deportivamente el conjunto del Barça, y desafortunadamente no solamente lo están viviendo en el terreno de juego, ya esto también fue extracancha, y el tema que está sucediendo, nada sencillo para el conjunto del Barcelona,
y nada que seguramente sencillo. Se les va Messi, como tú lo mencionas, ¿no? Que ya anunció que terminando la temporada, él bye bye, ¿no? Que le hagan como quieran, pero y creo que muchos jugadores se van a ir porque pues bien sabemos, ¿no? Cuando el barco se hunde, los primeros en saltar pues son algunos, y creo que en este caso el plantel del Barcelona vendrán no temporadas, yo creo que hasta años muy complicados para esta institución.
Sí, completamente de acuerdo. Y sí, Messi ya lo anunció, y ahorita nada más lo que está decidiendo Messi es si se va al París o si se va al City, Yo creo que son las dos dudas que tiene ahorita, o la duda que tiene Lionel, pero pues va, yo creo que también son los dos equipos que le pueden pagarlo. Lo que se ha hablado de millonada que le han ofrecido en contrato, salió también el tema en días anteriores o meses anteriores, un mes, no recuerdo bien la fecha ahorita, pero sacaron el contrato de Messi con el Barcelona y cuánto le están pagando. Ahí lo filtró alguien, insisto, el tema no está sencillo. El Barcelona para mí va a caer en una debacle, como bien lo dijiste, de años, No creo que nada más esta temporada y la que viene. Yo sí creo que un parecito de años, 3-4 años, se pudiera mandar el equipo en un pocito que ellos solitos han estado cavando, Tenían un gran equipo, tenían una gran institución, que no deja de serla por este tema, pero sí creo que habían formado el equipo que todo mundo quería, que se volvió tendencia, que se volvió moda, del cual todo mundo quería aportar y ser parte, ¿no? Formar y ser parte. Entonces, desafortunadamente el Barcelona cayó en este tipo de problemas por malas gestiones, por tomar malas decisiones arriba, que fueron los directivos, dejando ir a jugadores importantes, claves, que pesaban. Yo entiendo que cuando Neymar pidió salir, el jugador te lo está pidiendo, le dices gracias, te vas. Pero no puedes desarmar un equipo porque crees que ya tu centro delantero se está volviendo viejo y no te va a funcionar. Y mira, vámonos a callar boquitas a otro lado, ¿no?
No, y fíjate que también dejaron de trabajar en lo que, de donde surgió un tal Giovanni Dos Santos y muchos otros. Sus esta maquinaria que Johan Cruyff en su momento fue el que hizo todo este monstruo llamado Barcelona, que de hecho lo trae del proyecto del Ajax, ¿no? Que es donde él hizo este gran trabajo y desafortunadamente pues Barcelona deja de trabajar en eso, empiezan a gastar, como tú bien lo mencionas, en figuras, algunas funcionan, algunas no, pero el gran problema fue de que las que no funcionaron, pues contrataron a esta empresa para que las desprestigiaran y no costaran tan caras después. En fin, hicieron todo mal y de malas.
Claro, claro, por supuesto. Va a ser un tema complicado. Yo creo que se le viene al Barça un cierre de campeonato difícil en el tema extracancha. Y en la cancha, pues digo, bueno, va levantando. Ahorita están en la segunda posición, empatado con el Madrid. Precisamente el partido se debe llevar en un par de horas. Y si el Madrid gana, insisto, se pone en segunda posición y a solo 3 puntitos del Atlético, lo que me indica a mí que ya el Barcelona prácticamente se puede despedir de las competencias que tiene este año.
Pues sí, así están las cosas. Mi querido Rodrigo, pues un placer, ya estaremos platicando semana a semana contigo, si nos lo permites, del mundo del fútbol soccer, de temas específicos para que la gente se entere a través de este podcast, pero también te pueden seguir todos los fines de semana, ¿en dónde? ¿Narrando qué?
Claro, estamos transmitiendo partidos de fútbol por Cronivisión Deportiva, si póngale Cronivisión Deportiva, tanto en Facebook como en YouTube, ahí nos podrán encontrar en partidos de relevancia de la jornada de fútbol mexicano y próximamente tendremos también por ahí más sorpresitas, buscaremos meter partidos de Champions, del fútbol inglés y el español también, pero por ahí nos pueden seguir y en redes sociales, el Twitter es RodOrtega7.
Bueno, pues ahí están las redes sociales del buen Rodrigo. Te quiero agradecer. Sí, bueno, me da muchísimo gusto saludar. Ya saben que en este podcast me gusta platicar con gente con la que he tenido la oportunidad de convivir. Gente que, pues luego, no una super amistad, como ya lo hemos platicado. El periodista no puede ser mega amigo de la gente, pero sí tenemos buena relación. Al final del día, este trabajo es de respeto. Y me da mucho gusto saludar al nuevo entrenador de la selección mexicana de baloncesto, Omar Quintero, que me tocó cubrirlo desde sus orígenes. Ahí al buen Omar, ¿cómo estás, mi querido?
Hola, muy buenas noches. Y muchas gracias, primero que nada, por la invitación a tu programa y pues muy contento, ¿no?, con este nuevo cargo.
Que te llega, como se dice en término de baloncesto, de pase picado, ¿no, Omar? Digo, ya estabas entrenando, pero pues al final del día te llega. ¿Cómo recibes la noticia?
Pues mira, la verdad que más que nada pues lo vi como una oportunidad, no como algo así de bote pronto, y la verdad pues que súper contento, ¿no? Para cualquier entrenador, de sobre todo mexicano, es un sueño estar representando a tu país y poder ser el coach. Entonces la verdad que contento y muy emocionado, ¿no?, de estar al cargo de la selección nacional.
Omar, llevas muchos años en este deporte y desafortunadamente hemos tenido, pues como se dice, baches en el camino, ¿no? Muchísimos baches. Ahora que estás del lado de los entrenadores directivos, ¿qué te ha ayudado en el aprendizaje que tuviste? Yo me acuerdo mucho de aquel 2011, cuando ese equipo mexicano le jugó de tú a tú a la selección de los Estados Unidos en Indianápolis. Aquel equipo mexicano que previo a los Juegos Olímpicos le pintó la cara a la selección de Argentina, que a la postre después también sería un campeón. O sea, muchas cosas que ha tenido esta selección mexicana en la cual tú has sido partícipe. ¿Qué aprendizaje te da para decir esto puedo hacer y esto no voy a hacer?
Pues yo creo que trasladar todas esas experiencias, ¿no?, al nuevo trabajo, al nuevo cargo, y pues tratar de no caer en lo mismo, ¿no?, de no cometer los errores, sino que esas experiencias sean para mejorar. Y yo creo que es lo mejor que podemos hacer, ¿no?, tratar de revertir todo esto. Y te digo, porque lo más importante ahorita es que hay mucho talento, los muchachos están muy comprometidos, parte de ahí, ¿no?, de ellos.
me llama mucho la atención que también en el tema de las damas ha tenido un muy buen trabajo este Enrique Zúñiga, ¿no? Que también ha hecho bien las cosas. Y es esa generación de ustedes. Ahora, lo mencionas muy claro, hay mucho talento, hay mucho chavo que está inclusive jugando en la NCAA. Está ahora el caso de nuestro representante con los guerreros de Golden State. En fin, hay mucho por delante, pero también no hay mucha complicidad de los medios de comunicación, que esa es otra gran realidad, ¿no, Omar?
Pues fíjate, pues primero que nada agradecerles, ¿no? Porque los que le dan la difusión al básquet, pues es importante para nosotros, para seguir creciendo y sobre todo para que la gente siga conociendo nuestro básquetbol y a nuestros jugadores, ¿no? Gracias a Dios, pues ya en este 2021 las redes sociales pues ayudan muchísimo, pero pues siguen faltando los medios, ¿no? Que sigan dando de qué hablar y que posicionen cada vez mejor al baloncesto mexicano.
¿Cómo calificas tu baloncesto? ¿Ofensivo, defensivo, de control de balón, buscar el rompimiento, tiro de larga distancia?
Pues mira, una mezcla, ¿no? Jugar con orden, disciplinados, pero a la misma vez no quitarle la chispa al jugador, ¿no? Que se sienta con la confianza y que puedan jugar alegres. Eso es lo más importante, que el jugador disfrute dentro de la cancha, porque el día que el jugador ya no disfruta, deja de ser él. Entonces le quitamos eso, ¿no? La chispa por la que lo trajiste a tu equipo.
Y en este grupo de jugadores, ¿qué te has encontrado? Digo, ¿quiénes son los líderes? ¿Quiénes son los disciplinados? Porque al final del día hay de todo en un equipo y tú debes de identificar como entrenador quién puede ser tu brazo derecho para jalar a todos los demás.
Oh, indiscutiblemente, ¿no? Eso es Gustavo. Este fue el primer jugador que convoqué y la verdad que pues es tener a Hugo Sánchez, ¿no?, de tu lado. Gustavo lo ha ganado todo en Europa, estuvo en la NBA, ganó aquí en México, entonces es el máximo referente que tenemos de nuestro baloncesto, y que esté contigo y te esté respaldando, pues esa es tu extensión dentro de la cancha y en el vestidor, ¿no? Entonces la verdad que muy afortunado de dirigir esta selección y de tenerlo dentro de este equipo, ¿no?
Toscano, ¿qué tal?
Bueno, Juan, apenas va a venir en esta ventana, no lo pudimos tener, no pudimos tener a Paco Cruz, no pudimos tener a Alex Pérez, Jorge Gutiérrez, pero ya todos ellos han dicho que sí vienen a la selección. Lamentablemente por el tiempo, la premura con la que se nos avisó, no dieron los tiempos para llegar. Aparte, ahorita estamos pasando por otra cosa muy diferente, que es la pandemia, ¿no? Y entonces tienes que pasar un protocolo de COVID, y pues lamentablemente no daban 5 o 6 días, ¿no?
Pero digo, al final del día has platicado con él, lo conoces a Toscano, y además lo has visto cómo ha crecido en NBA, ¿no? Que ahora ya se está convirtiendo en este sexto hombre dentro del equipo de Golden State.
No, claro, Juan es un magnífico jugador y lo está demostrando día a día, ¿no? Con los Warriors. Ya ha comenzado muchos juegos, comenzó jugando poco y se les fue comiendo minutos a todos hasta llegar a ser titular. Entonces, pues es un jugador clave, ¿no?, en nuestra selección, y que está en ritmo. O sea, es un jugador que está en su momento ahorita, al igual que Paco Cruz, ¿no?, que es el máximo referente ahorita que está jugando en Europa.
Vivimos en un país donde poca gente lo reconoce, pero la misma Comisión Nacional de Cultura Física tiene la estadística que se juega más baloncesto que fútbol soccer en este país, Omar, a nivel recreativo, ¿no? ¿Cómo empezar a jalar esos talentos de niños de 6, 8 años? ¿Cómo involucrarlos a que entren a este filtro que al final del día la élite es la LNBP, NBA o irte a Europa?
Así es, ¿no? Hay que cambiar, hacer un programa, identificar todos esos talentos, y como lo dices, ¿no?, esa estadística no miente. En cada escuela, en cada secundaria, en cada prepa hay una cancha de baloncesto, inclusive hasta en los parques, ¿no?, de la colonia, del barrio. Entonces hay básquetbol por todos lados. Entonces tenemos que seguir creciendo. Somos un país muy grande y créeme que ahorita tengo un bonito problema, ¿no? Hay 30, 40 jugadores que pueden estar en la selección y va a ser muy difícil conformarla cuando ya estén todos.
Ahorita que está a punto de entrar las finales en NCAA, me imagino que también ya le echaste el ojo a alguno que otro de por ahí.
Sí, tenemos identificado pues a los más destacados ahorita, ¿no? Como Jaime, que es Diego Willis, pero también no se les olvide que hay otros chamacos que están creciendo muchísimo en high school, como es Santiago Ochoa, Está Roacho en Junior College, está Moreno, que son niños que tienen entre 17, 18, 19 años, está Gael Bonilla, que está jugando tremendo en España. Entonces, está Moisés Andreazzi también. Tenemos mucha calidad. Ahorita, la verdad que, conformar un equipo de 12, seguramente vamos a dejar a dos o tres muy buenos que deberían de estar en la selección, pero lamentablemente es así, ¿no?
Omar, tú que literalmente hiciste todo el recorrido, ¿qué le aconsejarías a un niño? ¿Irse por preparatoria a Estados Unidos, buscar college, aquí en Conadey o en Conde? ¿Cuál es el mejor camino para llegar a tu óptimo nivel?
Pues mira, es difícil, ¿no? Decidir, es una cuestión muy particular, hay que ver bien el talento, hacia dónde se enfoca, cuáles son las cualidades del jugador. Hay jugadores que son para jugar un básquetbol FIBA y hay otros jugadores que son más atletas, y esos jugadores deben de estar en una universidad en Estados Unidos, ¿no? Porque por ahí, como son atletas, pueden llegar a la NBA por Estados Unidos, y los que no también, el camino a lo mejor un poquito más largo por Europa, pero pueden llegar igual. Entonces hay que saber tomar buenas decisiones, y ahora que estamos nosotros ahí al frente, poderlos guiar y enseñarlos, ¿no? Para que no se pierdan todo ese talento que hay.
Además, tú también les puedes dar el consejo que no necesitas ser una persona de 2 metros, ¿no? Para brillar en el básquetbol.
Sí, exactamente, ¿no? Los límites los pone uno, los sueños son alcanzables para todos, pero hay que trabajar, hay que tener consistencia, sacrificios, mucha dedicación y disciplina, ¿no? Sin disciplina no puedes llegar a ningún lado, y menos a esos niveles, ¿no? Que son altamente de excelencia.
Tienes en puerta un par de compromisos importantes. Cuando me imagino que diario tienes reuniones, o casi diario, con tus jugadores, hay charlas técnicas, de ejercicio. ¿Cómo es el trabajo de ti con la selección ahora de cara a los siguientes compromisos?
Bueno, ahora mismo, como estamos regresando, todos los jugadores se están incorporando de regreso a algunos clubs, otros con sus familias, pero nosotros pues ya estamos trabajando en planeación, planificación, y ver las logísticas, lo que sigue ya para poder armar nuestra selección y que tenga el debido tiempo para poder entrenar y llegar en las óptimas condiciones a la siguiente competencia.
Ya por último, mi querido Omar, hablando un poco de lo que es las pretensiones a corto y mediano plazo, ¿dónde quieres colocar a esta selección?
Pues mira, la verdad que lo he hablado con muchos de mis jugadores, con el cuerpo técnico, y México debe estar en el top 10. Es ir paso a paso, pero yo te aseguro que de estas Olimpiadas que vienen a las que siguen, seguramente vamos a estar ahí ya, pisando fuerte. Y ahorita estamos a un paso, ¿no?, de conseguir ese boleto. Sería algo pues que no pasa hace 50, 60 años, y podríamos dar el salto, ¿no? Y ahorita en nuestro equipo hay 3 generaciones, y si logramos canalizar que esas 3 generaciones vayan hacia el mismo rumbo, el equipo de México está para grandes cosas.
Además, lo importante es que generaciones anteriores te apoyan mucho, ¿no? Gente como Horacio, como el propio Lalo, en fin, son gente que tal vez no estén involucrados contigo al 100, pero sí están detrás, pendiente de lo que puede ocurrir.
Sí, ellos siempre han estado ahí, ¿no?, al pendiente, y es importante porque ellos también pues han dejado su legado dentro del básquetbol mexicano. Y pues ahora que regresa un coach mexicano a la selección, pues es importante, ¿no?, contar con toda la gente, con todo el apoyo, y encaminar todo hacia un mismo objetivo, ¿no? Aquí tratamos de unir, eso es lo importante, eso es lo que se ha conseguido, es nuestra mayor virtud ahorita. Entonces tenemos que seguir haciendo eso y trabajando, y poder llevar al básquetbol de México al lugar que se merece, ¿no?
Perfecto, pues mira, ya sabes que aquí está este espacio, está disponible para ti y todos tus jugadores y tu grupo de directivos también.
Oh, muchísimas gracias, como siempre, un abrazo y saludo a toda la gran afición de México. Y pues vamos a trabajar lo más duro posible para conseguir ese pase a las Olimpiadas.
Me parece perfecto. Muchísimas gracias, Omar.
Gracias por tu atención. Te recordamos, síguenos semana a semana. Estamos en Twitter, arroba Rigo Plasencia, arroba Flash Johnston, arroba Dante Lascano.